Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, enfrentamientos en el Zócalo por esta marcha que le llaman ya creo que el bando negro, de pues los chavos y pues van enmascarados, que van y destrozan todo lo que encuentran a su alrededor, se enfrentaron a la policía, finalmente pudieron ser controlados, la instrucción que tiene por parte de la presidenta Sheinbaum, desde luego, es que no ataquen y no golpeen a los estudiantes, que yo creo que la mayoría no son ni siquiera estudiantes, pero bueno, muy complicadas estas manifestaciones que deben ser pacíficas y se vuelven todo lo contrario, destruyen hasta aún los comercios que están cerrados, lo destruyen. Hoy el presidente de la Concanaco de la Ciudad de México pues alertaba de las pérdidas que tienen y que como el Zócalo sí se blinda, pero los comercios muy difícilmente se pueden blindar. Y bueno, por otro lado, la presidenta Sheinbaum, y qué bueno, hay dos que me gustan hoy de ella, y mira que yo no soy muy fácil en elogios. La primera es que se manifestó en contra de la retroactividad de la ley del amparo. Ayer nos los platicaba Sara Pablo en esos micrófonos y ella me decía que podría ser un error, pues no. Así se presentó, así se aprobó, se fue a diputados y ella, la presidenta, dijo esto no estaba en la iniciativa, ella envió la iniciativa de amparo y yo creo que le van a dar marcha atrás afortunadamente en la Cámara de Diputados porque es anticonstitucional aplicar una ley en forma retroactiva en perjuicio de nadie, no se puede, no lo pide la Constitución. Y la otra es que, bueno, pues también ahora ya se anuncia finalmente estas medidas para control de las pipas que transportan gas LP. A mí me gustaría, sería lo ideal, que fueran en todo el país. Estas medidas que anunció Clara Brugada de la velocidad máxima a la que pueden ir, el peso máximo que debe llevar, el número de litros, aplicar además para la Ciudad de México, ahora aquí para a nivel federal, se van a hacer, dice Luisa Elena González, la secretaria de Energía, ahora sí va a haber inspección. Pues tendría que haberla habido antes, claro, ellos están empezando a gobernar. Se está hablando de cerca de 35 mil unidades de transporte y distribución de gas LP. Van a tener que tener un código R y con este código va a haber mayor control por parte del gobierno. Y qué bueno que así sea. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, hablando Marco, de gas LP, la otra nota que dio hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues está en el hecho de que Petróleos Mexicanos analiza la posibilidad de mantener o no a Gas Bienestar. Dijo la presidenta de México que se está revisando si continúa o no la existencia de esta empresa de distribución de Gas Bienestar, que hay que recordarlo, se creó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por allá del año 2021, y se creó con una amplia expectativa y con bombo y platillo se anunció que con esta empresa se iba a lograr abatir el precio del combustible. Es el combustible más consumido por las familias mexicanas y prácticamente al mismo tiempo también se dictó la política de precios máximos al gas LP. Hoy la presidenta de México dijo que esta empresa estatal, la distribuidora Gas Bienestar, ya cumplió con su objetivo y que el objetivo fue reducir el precio del combustible Dice, bueno, también el tema de la de los precios tope ayudó y pues ahora se está revisando por parte de Pemex. La realidad es que Gas Bienestar solamente ha sido un elefante blanco, muy costoso, muy oneroso, que ha tenido pérdidas en todos los años de operación, ha requerido de enormes cantidades de recursos del gobierno mexicano para su operación. Y por el otro lado, los precios máximos, lo que sí han logrado es una reducción del precio final al consumidor. Pero al final de cuentas, la buena noticia es que está en revisión la posibilidad de desaparecer a Gas Bienestar. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Fíjate que interesante esto que cuentas, Marco, del Gas Bienestar, porque sería la primera vez o de las primeras veces donde ya dentro del sexenio de la presidenta Sheinbaum sería ya en contra de algo que se originó de estas, pues hay que decirlo, de estas cuestiones, de estas disque soluciones que nunca fueron soluciones muy costosas en el sexenio de López Obrador.
Ocurrencias,
bueno, ocurrencias, que era lo que tenía López Obrador, y Gas Bienestar fue una ocurrencia. Ah, no, donde quería suplir López Obrador todo lo que los privados hacían según el mal, entonces vamos a suplirlo con el gobierno. Y quedaban, bueno, pues eran Frankensteins, los que se creaban eran verdaderos Frankensteins. Fue el caso de Gas Bienestar, caro, costoso, y no hacía prácticamente nada, no podía distribuir el gas porque no llegaba a distribuir el gas. Esto, así que, bueno, qué bueno que se piense en esa situación. Y bueno, por lo pronto también los que ya levantaron hoy, y me parece importante ya la voz fuerte, son las organizaciones empresariales, en particular Coparmex y Canacintra, en contra de la ley de amparo. Creo que ya están presentando verdaderas alertas de SOS para que esto no siga. Ya se aprobó en el Senado y no se vaya a continuar en la Cámara de Diputados con la reducción que hay para obtener amparos por parte de empresas, desde el tema de no tener suspensión, porque no tiene caso. Realmente, ¿para qué quieres el amparo si no vas a obtener la suspensión? No vas a obtener la suspensión, no va a haber amparos colectivos que tú te puedas sumar a un amparo colectivo. Hay quien dice que esto se debió mucho al Tren Maya, que le molestó en la 4T, les molestó que hubiera amparos colectivos, sobre todo por el medio ambiente, en contra de la construcción del Tren Maya. También hay temas, obviamente, de limitarlos para pedir incluso créditos que sean forzosamente con dinero en efectivo. En fin, muchas cuestiones que Canacintra y Coparmex lo están analizando. Creo que hacen muy bien y creo que es un problema serio. De por sí, habíamos tenido problemas con la reforma judicial que genera incertidumbre jurídica a las empresas porque no saben con qué juez te vas a topar, si el juez le va a dar para todo la razón al Estado. Entonces, bueno, pues ya te quedas con cierta incertidumbre jurídica y no metes todo, no inviertes todo lo que podrías invertir como empresa. Y ahora le metes el tema de limitar los amparos. Bueno, pues la verdad es que es otra, va a terminar siendo otra medida de incertidumbre para las inversiones.
Sí, que nos lo decía ayer el vicepresidente fiscal de Coparmex. Y Pepe, hay otra de las ocurrencias de López Obrador que ya le dio marcha atrás, creo que fue la primera, la presidenta Sheinbaum, la megafarmaciota. Esa megafarmaciota ya no se utiliza como megafarmaciota, ahí está. Es un elefante, otro elefante blanco, es otra ocurrencia de López Obrador. Sí. Y si bien se usa para almacenamiento, es una bodegota, sí. Pero ya no es una farmacia. Eso de que yo hablo a la farmacia para decir que no tengo tal o cual medicamento, nunca funcionó. Fue una desafortunada ocurrencia de López Obrador en la que se gastó muchísimo dinero. Cierto. Y esa fue la primera que se echó marcha para atrás sin decir nada. Pero a cambio crearon Chocolates Bienestar.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de la megafarmacia, que se sigue citando en el discurso oficial, se sigue mencionando como parte del esquema del sector salud.
Pero lo ya cierto como es almacén. Que
ya el hecho equivalente a esta potencial extinción de Gas Bienestar sería el que se colocara a la venta este espacio tan inmenso y costoso que resultó verdaderamente oneroso, que es esta megafarmacia. En el momento que se decrete que se decida que se va a vender, yo creo que en ese momento sería equivalente a esto, que ya es una marcha atrás, eventualmente, de Gas Bienestar, en el cual se han erogado alrededor de 11 mil millones de pesos. Nunca tuvo ingresos suficientes esta empresa, por el contrario, todo tuvo que estar siendo soportado con aportaciones del gobierno mexicano y ha sido una pérdida que nadie conoce con exactitud porque no hay datos oficiales.
Sí, la que sí mantienen y que a mi gusto está muy mal mantenerla, pero la mantienen con muy muy costoso con, y la, con toda la firme convicción de sostenerla, que no, yo no la encuentro ni pies ni cabeza, es Mexicana de Aviación. Sí, sí, sí. Le están comprando aviones carísimos, viajan muy pocas personas Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación compite, no tiene un vínculo social porque no llega a rutas donde nadie más llega, simplemente compite en las rutas comerciales que todos están, Guadalajara, Monterrey, Cancún, ¿no? Los Cabos. Entonces no compite, es manejada obviamente por Sedena, que Sedena pues no su convicción no creo que se va a manejar una aerolínea comercial, pero bueno, esa sí se ha mantenido y con grandes costos, con altos costos, la verdad.
Y se mantendrá porque ahí se la Secretaría de Defensa Nacional, todas las obras que se han dado a la defensa, y en este sexenio, nuestro primer año, la prioridad son los trenes. A pesar de que los trenes en ningún lado del mundo son rentables, la presidenta Sheinbaum está convencida que los trenes son la solución del planeta y que eso va a ayudar a que todo el mundo viajemos en tren, seamos felices, haya más carga y haya más pasajeros. Yo quisiera verlo, ¿no? Pero bueno, eso es su prioridad de ella.
De esto que dices, Mari Carmen, que no funcionan, pues es el Tren Maya, que realmente no está funcionando y en términos económicos pues está requiriendo una cantidad importante de recursos del gobierno federal para su manutención y para su operación. Sigue siendo deficitaria.
Totalmente sigue siendo deficitaria. Así que bueno, pues por lo pronto, la buena, en efecto, yo creo que la buena es que están pensando, analizando, desaparecer Gas Bienestar. Qué bueno, porque solamente no puede sustituir el Estado todas las actividades privadas. Sí, ¿no? Y cuando lo trata de hacer, quedas mal y lo haces mal, ¿no? Como fue este caso. Pero bueno,
¿cómo nosotros las pipas para combatir el huachicol?
Exactamente, es un buen ejemplo.
¿Y quién sabe dónde quedaron? ¿No? Nadie sabe, nadie supo.
Pues a ver. Pero bueno, pues vamos a un corte comercial. Vamos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gastón Huerta. Él es el coordinador del Grupo de Trabajo de Prevención de Fraude Digital de la Asociación de Bancos de México. Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Mari Carmen, ¿qué te marco?
Hola, Gastón. Gracias. ¿Qué tal?
Oye, pues es para hablar nuevamente del MTU, de este monto transaccional por usuario, que yo debo confesar, y lo confieso al aire, que entendí mal. Yo pensaba que era un monto por cada transferencia que tú hacías y resulta que es el monto total de todas tus transferencias que tú tienes que hacer, incluido el pago de impuestos, incluidas las tarjetas de crédito. Y ahí sí dije, ¡ay, caray! O sea, de repente, sobre todo en el pago de impuestos, pues puedes subir tomas dependiendo de tus ingresos. La tarjeta de crédito depende también de si te fuiste de viaje o no, si te compraste alguna computadora o algo en ese mes especial. Y hay que cambiar cada mes, cada día, este monto. ¿Qué hay que hacer? Porque entonces ya no se volvió tan facilito el asunto.
Sí, no, mira, no, te tengo la noticia de que lo habías entendido bien.
A ver.
Sí, mira, a ver, déjame les explico, porque justamente eso es lo que en estos días todo el mundo nos ha estado preguntando. Ajá. Nos dicen, bueno, a ver, ¿de dónde sale esto del MTU? ¿Qué es el MTU? Y muy rápido les explico. El MTU es un requerimiento regulatorio para los bancos. A partir del 1 de octubre, o sea, ayer, lo tenemos que poner a disposición de nuestros clientes usuarios de los servicios de la banca electrónica. Sí, ahora, ¿qué es el MTU? Como ya bien lo dijiste al inicio, es el monto transaccional del usuario. Y esto no es otra cosa más que un límite que cada usuario de los servicios de la banca electrónica tiene que asignar para sus transacciones, como lo dijiste al principio. Y esto pueden ser transferencias y pagos. O sea, es el límite para la transacción. No es un límite para acumulados del día, ni de la semana, ni del mes. Es un límite para las transacciones. Ahora, ¿a qué transacciones aplica? Traspasos a cuentas de terceros del mismo banco, traspasos a terceros de otros bancos, transferencias interbancarias, o que también conocemos como SPEI. Sí. Entonces, ese es el límite el que tenemos que asignar. Ahora, las siguientes preguntas que vendrían serían, ¿qué pasa si el usuario no asigna este límite de transacción? Sí, entonces, bueno, la misma regulación establece que primero, el banco tiene que ponerlo a disposición de nuestros usuarios a partir del 1 de octubre de 2025, ayer. Ahora, si al día 2 de enero del 2026, o sea, en 3 meses, el usuario no ha asignado ese límite, el banco lo tiene que asignar por el usuario. ¿Sí? ¿En qué nos vamos a basar? Si el usuario no lo asigna, ¿en qué nos vamos a basar? Puede ser una de dos formas. Una es con base en el historial de operaciones monetarias que el usuario haya tenido con el banco en su cuenta, o considerando perfiles de transacciones de otros usuarios con características similares. Entonces, si el usuario no lo asigna antes de finalice el 2025 de diciembre, el 2 de enero el banco tendría que haber asignado ese límite por el usuario. ¿Sí?
Claro.
Y ahora...
Sí, sí, te escucho. Sí, ahora.
Bueno, no, ahora, del otro punto que comentabas, Mari Carmen, es... ¿voy a tener que estarlo cambiando todos los días? No, en realidad lo que recomendamos es que cada persona asigne un límite que le permita operar las transferencias que habitualmente hace en su día a día. Si hace pagos o transferencias por diferentes servicios o compromisos que tiene, entonces, ¿cuál es el monto que normalmente o habitualmente transfiere? Entonces, bueno, si la persona hace 4 o 5 transferencias al día o a la semana y las transferencias o transferencias más altas que hace son por 10,000 pesos, bueno, pues que ponga un límite de 10,000, 11,000 pesos para que pueda estar operando con tranquilidad normalmente sin que tenga que estar moviendo ese límite, ¿sí? Porque también si pone un límite muy alto, pues pierde sentido esta iniciativa del regulador que es limitar los fraudes, ¿sí? Pero tampoco conviene o es recomendable que lo ponga muy bajo, que lo obligue a que cada vez que quiera operar, que cada vez hacer una transacción, una transferencia, vaya a tener que cambiar ese límite y pasar por el proceso de autenticación, que es muy sencillo, pero lo tendría que hacer. Entonces, esa es la recomendación.
Claro. Gastón Huerta, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gastón.
Marco, buenas noches. Me gusta saludarte.
Igualmente, Gastón. Yo quisiera preguntarte de qué manera, bueno, más bien, el número aproximado de personas que no tendrán mayor problema y que incluso si no hacen este cambio, podrían estar inscritos en el monto que sugiere la autoridad de... 12,835 pesos o 1,500 unidades de inversión UDIs, que sería el monto que establece la autoridad. ¿Cuántas personas podrían estar dentro de este monto y sobre qué universo de clientes de la banca tendrían que estar ustedes tratando de calcular, me imagino que con algún algoritmo, ¿a cuánto podría ascender el monto que le asigne el banco en caso de que el cliente no lo decida?
Sí, y mira, Marco, esto que acabas de comentar es sumamente importante porque justamente esto de los 12,500 pesos o la N cantidad de UDIs es una confusión que se ha generado en estos días por este tema que ha estado ya en todos lados. No, realmente no, ese no es un límite que se va a establecer, ni la cantidad de UDIs ni los 12,500 pesos, no, ese no va así. En realidad, lo que se tiene que hacer es, ya está disponible para que los usuarios, los clientes, puedan asignar su límite. Si no lo hacen, no se van a asignar esos 12,500 pesos o la cantidad de UDIs que corresponda. No va a ser ese límite. Eso no es así. Más bien, lo que va a hacer cada banco, por la regulación que así nos lo solicita para el día 2 de enero del 2026, es que vamos a asignar un límite, pero en función o basados en el perfil transaccional de cada cliente, o sea, en el histórico de transacciones de cada cliente o un grupo de clientes similares. Cualquiera de las dos nos lo pide así la regulación. Entonces, sí puede haber clientes que no lo asignen, pero que a lo mejor su perfil transaccional pues es de que hacen transacciones por 20,000 o 30,000 pesos, bueno, pues a esos clientes se les va a asignar un límite muy cercano a esos montos, de manera que puedan transaccionar de acuerdo a su perfil habitual, de acuerdo a como lo hacen habitualmente. Sí. Pero no son esos 12,500.
Oye, Gastón, te saluda José. Yo soy Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Bueno, no verte, escucharte. Oye, Gastón, cuéntanos, porque ahí sí me estoy haciendo bolas. yo entendí y porque lo vi escrito de alguna manera, estos temas de las 1500 UDIs, de si tú no asignabas el monto, te iban a poner las 1500 UDIs, que así son como sí. 12.500 pesos. Sí. ¿De dónde salió eso entonces?
Mira, realmente no sé de dónde saldría. Ahora sí que no sé ni de dónde salió ni quién lo dijo primero, pero es una confusión. Realmente es una confusión. No son ni 1500 UDIs ni 12.500 pesos. La regulación es muy clara para los bancos. Si el cliente usuario del servicio de la banca electrónica no decide y no pone su límite propio antes de que termine el 2025 en diciembre, el 2 de enero cada banco le va a asignar un límite, pero basado en el perfil histórico transaccional de ese cliente.
Sí, sí, oye, sí. A ver, yo te voy a poner mi caso. Yo normalmente en los primeros 15 días de cada mes pago todas mis tarjetas, porque es de los vencimientos, todos pago. Y pago también mis impuestos. Normalmente mis impuestos los pago entre el 15 y el 17. Bueno, antes del 15, porque el 17 vence el plazo. Sumando todo, si sumo todo el monto transaccional, que a veces pago dos tarjetas en un día, y los impuestos, pues no, pues tengo que tener un monto muy elevado. Tendría, por lo que estoy entendiendo, si yo pago mi tarjeta Banamex y pago mi tarjeta American Express el mismo día y pago mis impuestos el mismo día, ya valí. O sea, tengo necesariamente el banco Inbursa, te voy a decir, me acaba de fijar a mí un monto, hoy me enteré, que es total y absolutamente insuficiente siquiera para pagar mis impuestos. Y digo, ¿en qué diablos se basó Inbursa si cada mes pago mis impuestos para ver que pago una cantidad mucho mayor de lo que me fijó como MTU? Tengo, y además se dice, estimado cliente, vaya a seguridad. Y en ningún lado de mi app dice seguridad. Digo, ah, menos mal que tengo que ir a seguridad a cambiar el monto porque no aparece ninguna pestañita que diga seguridad. Estoy muy enojada con Inbursa, nótese. No sé cuánta gente le esté pasando lo mismo en su banco. Pero entonces lo que yo te entiendo es que para el día que yo tenga que pagar mis tarjetas de crédito y mis impuestos, o le cambio la figurita o ya valí gorro, no voy a poder.
Sí, no, mira, acabas de decir varias cosas muy importantes. Primero es, no tienes que poner un límite que sea la sumatoria de los pagos que haces en ese día o en el día que acostumbras a hacer la mayoría de tus pagos. No, no tienes que hacer la sumatoria. Tienes que ver más bien cuál es el monto más alto que acostumbras pagar. Sí, y entonces vamos a suponer que pagas tus tarjetas, pagas lo que dijiste, impuestos, y déjame poner un ejemplo sencillo. Si pagas a una tarjeta 5,000 pesos, a la otra 8,000, a la otra 15,000, y los impuestos son 12,000 pesos, pues a lo mejor el pago más alto que vas a hacer es 15,000. Entonces, el límite transaccional que vas a poner...
Ya no suman, en tu mismo ejemplo, 5,000, 8,000, y 12,000 y 8,000, suman 35 o 40. Sí. Ya no, si le pago 12,000, ya valí.
No lo sumes. No, puedes poner 15,000 porque es el monto más alto que tú vas a pagar.
Por, o sea, cada transacción.
Sí, exacto. Ah, si tú haces cuatro transacciones y la más alta de esas cuatro es 15,000, si tú pones 15,000 o 16,000, entonces es suficiente porque la de 8,000 va a estar dentro de los 15,000, la de 12,000 va a estar dentro de los... Tienes que poner la más alta, no sumatoria. El límite más alto de lo, pues que, es, de lo que tú vas a transferir.
Es importante lo que nos acabas de decir, Gastón, porque hay mucha confusión. Qué bueno, sí. Que... Y yo creo que hay que estar saliendo a los medios de comunicación constantemente. No se ha acabado la confusión. Te agradecemos mucho la entrevista.
Gracias.
Gastón Huerta, coordinador, Gastón, del Grupo vemos, de Trabajo, gracias, de Prevención de Fraude Digital de la ABM. Gracias.
Con mucho gusto.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto, como siempre, que tenemos a Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y buen amigo de este programa. Francisco, ¿cómo
estás?
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo encantado de recibir este agradecimiento de ser amigo del programa, porque también soy admirador del programa.
Ah, qué bueno.
Gracias.
Oye, Francisco, ya se aprobó la ley de amparo en Senado, pasa a diputados. Y aparte que nos diga los cambios que le hicieron, cómo los ves, lo que todo el mundo está diciendo que es total, absolutamente aberrante. Ayer incluso la reportera Sara Palo nos decía que quería meter un artículo transitorio para la retroactividad de la ley. Y decíamos, no, esto no puede ser. Pensamos que era, pues, que era una fake news y no. Así salió del Senado. Cuéntanos cómo la ves, por favor.
O sea, con mucho gusto. Para empezar, de que se necesita una reforma a la ley de amparo, se necesita, pero no esta. Y sobre todo con las prisas, ¿cuál era la urgencia de simular, llevar a cabo dos días de unas cuantas horas de audiencias públicas para que al terminar el segundo día de audiencias públicas, unas cuantas horas, ya tuvieran listo el dictamen con supuestamente los cambios atendidos y al día siguiente, es decir, ya el miércoles ayer, se convocaron a las reuniones del Senado de la República para discutir ya este proyecto de dictamen y al final se incorporó el tema del artículo transitorio que tiene que ver con la aplicación de estas reformas en materia de la ley de amparo de forma retroactiva, que es evidentemente contrario al principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional. Se quitó porque aparentemente fue un duende y nadie supo qué pasó. Se va al pleno y ya en el pleno resulta que ahí el senador Ladrón de Guevara lo que hace es presentar una reserva para incorporar este artículo, pese a que se había quedado dicho expresamente dentro de las comisiones que eso no iba, y además no forma parte de la iniciativa presidencial. Sin embargo, se incorporó, en donde, en mi opinión, es que esta es una aberración jurídica que se le dedican exclusivamente a Ricardo Salinas Pliego, y el hecho de que se esté implementando, cuando menos lo que se tiene hasta hoy, en este ya minuta aprobada por el Senado, indudablemente afecta a la seguridad jurídica y a este principio de retroactividad. Y claro, Esto sí me parece sumamente lamentable que se estén pretendiendo cambiar las reglas procesales de los juicios en curso.
Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Francisco.
Qué gusto hablarte, Marco Antonio. Muy buenas noches.
Igualmente, cuéntanos respecto de lo que esto implica para una sociedad como la mexicana, que durante tantos años ha mantenido al amparo como un instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que ahora no solamente se está llevando a cabo una reforma que vulnera todo lo que tiene que ver con este derecho, sino que además se le adiciona un artículo con tan grave retroceso histórico. La presidenta de México ya rechazó este artículo. Y pues ahora sí que la pregunta es, ¿de dónde llegó este artículo que a todas luces se ve que alguien lo está tratando de llevar adelante y que se apruebe?
Mira, Marco, yo creo que Morena no da paso sin guarache. El hecho de que hayan elaborado esta reserva y la hayan aprobado con el propósito de que se apliquen estas reformas de forma retroactiva a los juicios en curso, ¿qué es lo que hace finalmente Morena? Y nos lo ha demostrado no solamente esta vez, sino en otros estados también a nivel local, como es el caso de la creación del delito de ciberacción en Puebla, en donde lleva a cabo una reforma que restringe derechos, y si hay alguna queja o que la ciudadanía alcemos la voz, entonces se retractan. Pues yo creo que lo que hicieron fue pulsar qué es lo que va a decir la sociedad. Si no dice nada, lo mantenemos el artículo, pero si se quejan, finalmente lo vamos a dejar. Y como se hizo algo evidentemente público y que va en contra del espíritu de la propia Constitución, que hasta la presidenta Sheinbaum dijo eso, pues también yo creo que va con el propósito de estar aparentemente matizando y desviando también la discusión de los otros temas que se incorporaron en esta reforma. También ya lo dijo Ricardo Monreal allá en la Cámara de Diputados, que lo que para él también es inconstitucional. Entonces, aparentemente lo van a quitar en la Cámara de Diputados, pero yo creo que la intención cuenta mucho, porque no solamente, insisto, es eso que pasó, sino a nivel federal, en otros casos y a nivel local, es lo que hace Morena, pulsar a la ciudadanía qué es lo que dice respecto de ciertos temas que son restrictivos de derechos.
Bueno, desde luego es lamentable lo que pasó, Francisco, pero bueno, estamos platicando con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, amigo nuestro. Te saluda José Yuste. Francisco, ¿cómo estás?
Pepe, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
El gusto es mío, desde luego. Oye, cuéntanos ahora, aparte de este tema de retroactividad, que sí fue una torpeza para mi gusto legislativa haberlo puesto, más allá de que quieran ir en contra de Ricardo Salinas, creo que lo pueden hacer de otras maneras en temas, no con esto, pero bueno, más allá de eso, cuéntanos, en sí hoy salió Coparmex, salió Canacintra, ¿están preocupadas las cámaras empresariales, los empresarios, por esta ley de amparo? ¿Sienten que limita ya mucho el amparo? Cuéntanos, danos una visión de esto.
Con todo gusto, Pepe. Bueno, yo creo que el hecho de que ya los sectores empresariales estén pronunciándose, me parece que ya van tarde. Lo debieron haber hecho desde un inicio y no esperarse a ver cómo se va desarrollando toda esta etapa del proceso legislativo. ¿Por qué esa reforma al amparo, como les comentaba? ¿Se requiere una? Sí, pero para modernizar el amparo, para hacerlo más accesible a las personas, que sea un instrumento auténticamente protector de sus derechos y de ser un escudo frente a los actos que provengan del poder público. Pero en el momento de que se está presentando esta iniciativa, se está aprobando, vienen algunos cuestionamientos, por ejemplo, en cuanto a las partes preocupantes que yo veo, que tienen que ver con el que no se está garantizando un pleno acceso a la justicia, como es el caso de estar llevando a cabo medidas para restringir la llamada suspensión del acto reclamado. Que la suspensión es un mecanismo que permite detener de forma temporal los actos de la autoridad mientras se resuelve el amparo, sobre todo para evitar que haya un daño irreversible. Entonces, la figura de la suspensión dentro del amparo es importantísima. Y si esto que se está aprobando está restringiendo la posibilidad de que se conceda la suspensión, cuando se esté argumentando temas de interés público o de interés social, pues indudablemente sí va a estar afectando, porque la autoridad va a continuar con sus actos y va a ser al final que nosotros vamos a poder, en dado caso, tener una sentencia favorable. Pero para mientras, los actos de autoridad continuaron. Entonces, yo creo que uno de los puntos muy preocupantes dentro de eso que se ha aprobado es cómo se está restringiendo las suspensiones, en virtud de que eso implica estar más del lado de la autoridad que del lado de las personas.
Oye, no resisto, Francisco, estamos platicando con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, preguntarte cuál es tu opinión. Ya está en funciones la nueva Suprema Corte, la Corte del Acordeón, ha habido de todo, cuéntanos tú cómo lo has visto, seguramente tú has dado seguimiento a las sesiones.
Pues lamentablemente no veo una corte que nos prometieron, para empezar, una corte que pueda utilizar un lenguaje sencillo, porque es lo que también decían, una forma de acercar la justicia, de acercar lo que hace el Poder Judicial y la Suprema Corte, es que ya dejar los tecnicismos jurídicos que luego ni entre abogados nos entendemos. Entonces, ¿por qué no utilizar un lenguaje claro, sencillo, para que las personas sepan exactamente qué se discute y cuáles son los beneficios que, en su caso, las resoluciones de la Corte van a tener para los derechos de las personas? Entonces, lo que he visto es que, dentro del funcionamiento, pues se sigue viendo, evidentemente, que hay ministras y ministros que son totalmente parciales hacia el poder, y hay otros que están ahí todavía en esa curva de aprendizaje, y sobre todo, Lenia Batres, que ya lleva ahí 2 años, resulta que pues la curva de aprendizaje sigue siendo inmensa, en donde, a pesar de todos los asesores que tienen, de todos los elementos que tienen, simplemente no vemos hoy una corte de la que podamos decir realmente está constituyéndose como un tribunal constitucional. Claro, las pruebas de fuego van a venir cuando resuelvan asuntos de fondo que le importen al Estado, que le importen a la sociedad, y ahí vamos a ver si realmente se atreven a dictar resoluciones defendiendo la Constitución, defendiendo los derechos de las personas y no defendiendo al poder.
Claro, y tenemos menos de un minutito, Francisco, pero de lo que hasta ahora se ha visto en la Corte, ¿en qué dirección se nota que va el avance o retroceso?
pues yo creo que estamos todavía estancados. La Corte sigue resolviendo asuntos, pero cuando tiene ahí cientos de asuntos pendientes y los quiere mandar allá a juzgados y tribunales, tienen que finalmente asumir una responsabilidad de ver cómo se organizan para realmente resolver y no estar discutiendo luego cuestiones que son redundantes y entrarle al fondo del asunto.
Así es, pues qué gusto platicar contigo, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Estaremos atentos. ¿Tú crees que esto se dé marcha atrás o se reforme algo en Cámara de Diputados, Francisco?
Pienso que sí se van a eliminar el tema de la irretroactividad y van a mantener todo lo demás, y sobre todo van a pretender que nosotros estemos aplaudiendo a los bomberos de Morena cuando ellos mismos son los que encendieron el fuego. Entonces, de ninguna manera hay que seguirles exigiendo que cumplan con la Constitución y sobre todo que hagan reformas en materia de amparo.
El policía
para
bueno
más
y el
accesible.
Policía malo, ¿no?
Son el mismo. Francisco Burgoa, gracias.
Gracias, Francisco.
Abrazo para los tres.
Un abrazo. Vamos a un corto comercial.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Panambí Garcés. Ella es la directora general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores. Panambí, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, ¿y tú?
Bien, también. Oye, ustedes están ahí, difundieron un estudio sobre el impacto que tiene esta reforma al IEPS en bebidas alcohólicas. Yo creo que, a ver, cuéntanos, creo que es un poco en un caso que el IEPS en cigarros, si estiran mucho la liga, lo que van a provocar es un mayor, no van a reducir el consumo del alcohol y sí van a propiciar una mayor piratería, pero cuéntanos.
Claro, te platico. Mira, no somos la misma cosa, yo creo que sí está muy diferenciado la forma en la que están puestos los impuestos para los tabacos, que como estamos en los vinos y licores. Para empezar, nuestra industria genera más de 155,000 empleos entre directos e indirectos en el país, y para la recaudación que aportamos para el Estado mexicano, pues son cerca de 75,000 millones de pesos lo que se recaudó en 2024, y por ello consideramos que debemos de tener un tratamiento diferente. Como tal, proponemos modernizar la manera en la que se cobra el IEPS a las bebidas con contenido alcohólico, para que se base en el contenido del alcohol y no en el precio del producto, porque como bien dices, con base en el valor, genera pues estos incentivos que al final pues no se reflejan en la recaudación para el Estado, sino que crean problemas de ilegalidad y de mercados negros que pues hay que combatir.
Panambí Garcés, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Hola Marco, mucho gusto.
Igualmente. ¿Podrías darnos un poquito de antecedentes de cómo ha funcionado este IEPS en bebidas alcohólicas? ¿Realmente se está cumpliendo con el objetivo que las autoridades, el gobierno mexicano ha planteado para tratar de disminuir el consumo de estas bebidas? Y si, por el contrario, como tú nos lo acabas de decir, de alguna forma se está incentivando a que la calidad no sea la mejor para el consumo de este tipo de bebidas.
Claro, con mucho gusto. Pues como bien dices, este esquema con el que se cobra el día de hoy el impuesto a las bebidas alcohólicas ha generado algunos vicios en términos de evasión fiscal, y efectivamente no ha logrado el fin extrafiscal que tiene el impuesto, que es disminuir el consumo nocivo. Al contrario, de alguna forma ha incentivado que bebidas con alto contenido alcohólico, de baja calidad y de bajo precio, predominen en el mercado, como estos llamados aguardientes o destilados de caña, que se consumen en una gran cantidad. Seguramente lo tienes muy presente, que los venden incluso en estas garrafitas de plástico, que generan un problema muy muy considerable para la salud de los consumidores y que de alguna forma están incentivados por esta forma en la que se cobra el impuesto. Por ello es que promovemos que se haga una modernización del impuesto para desincentivar justo estos productos de bajo precio y de alto contenido alcohólico, que son los más nocivos para la salud, pero además porque eso nos permite beneficios adicionales. Con todas estas conversaciones que se están teniendo sobre el T-MEC y cómo estamos alineados con nuestros principales socios comerciales, es importante que tu audiencia sepa que tanto Estados Unidos como Canadá tienen este esquema que nosotros buscamos, es decir, graban las bebidas alcohólicas mediante impuestos ad quantum, y pues obviamente también estamos alineados en este mismo esquema con todas las economías de la OCDE. Es decir, con esto buscamos que México se posicione y que se alinee con sus socios comerciales y sobre todo con las economías más fuertes del país, y esto generaría un impulso importantísimo al combate a la ilegalidad que tenemos en México en muchas industrias, pero en especial en las bebidas alcohólicas.
Claro, estamos platicando con Parambí Garcés, directora general de la Comisión para las Industrias de Vinos y Licores. Te saluda José Yuste, Parambí, ¿cómo estás?
Muy bien, José, a tus órdenes.
Gracias, qué amable. Oye, para mí, tengo entendido que el IEPS en México se cobra en grado, en base al grado de alcohol, ¿no? Que creo que llega del 26% empieza, va al 30% y al 53%, algo parecido. O sea, si no, ahorita, no, por favor, me corriges. ¿Esto ya es suficiente? ¿Es similar a lo que tienes, por ejemplo, Estados Unidos, lo que tiene Europa? ¿En qué estamos? ¿En qué nivel estamos de impuesto con estos?
Claro, sí, al día de hoy se cobra, como decía, con base en el valor de la bebida, pero también con base en tres franjas muy importantes. La primera de ellas es como las bebidas de baja graduación, que pagan justamente, como dices, el 26% del IEPS, a otras bebidas que van hasta el 20% de alcohol, en donde ahí conviven pues prácticamente casi todos los vinos, que pagan el 30% del impuesto, y el resto de las bebidas, que para mi gusto yo creo que son las más ricas y las que más podemos disfrutar, pues es el ron, los destilados, el tequila, el mezcal, los whiskies, todos ellos están en el 53% del IEPS. Lo que nosotros proponemos es que se haga un pago de los impuestos con base en el porcentaje de alcohol, no en estas franjas que tenemos al día de hoy, y con ello pues generamos un impacto en muchos sentidos.
Panambí,
creo que no está de más.
Perdón, sí, no entiendo bien, ¿cuál es la diferencia entre la gradación de alcohol y el porcentaje de alcohol? Tú dices hoy se cobra del 20 al 53% en función de la gradación de alcohol, ¿ese no es el porcentaje de alcohol?
Sí y no, porque los porcentajes están establecidos con base en tres franjas que se consideran con base en la Ley General de Salud de baja graduación, graduación media y graduación alta de bebidas. Pero en general se cobran con base en el precio de la bebida.
Sí, Panambí, yo creo que es bien importante esta diferenciación, pero ¿cómo lograrlo? Porque aquí lo que se ha escuchado de parte de quienes critican a estas medidas recaudatorias, que las consideran como recaudatorias más que con un propósito de salud, pues es una recaudación generalizada, no una recaudación específica por las condicionantes que ustedes ven desde la industria.
Pues en general proponemos bastantes cosas que tienen que ver con una simplificación administrativa y con una eficiencia recaudatoria, que es el principal objetivo del Estado mexicano. Pues obviamente cobran este impuesto porque quieren tener recursos para todos los programas sociales y las necesidades que se tienen desde el Estado. Lo que nosotros decimos es que se cobre con base en este grado alcohólico y que además se simplifique cobrando solo en el primer eslabón de la cadena, que como entenderán, pues la industria de las bebidas alcohólicas es bastante amplia, y al día de hoy lo pagan productores, envasadores, importadores, pero también los establecimientos, pero también hay un impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas, es decir, está diluido en toda la cadena, y lo que nosotros decimos es que tiene que estar solo en esta primera enajenación, que son los productores los que envasan y los que importan para el caso de los productos del extranjero, y ahí le da mayor facilidad de fiscalización al Estado y reduce la evasión, pues porque obviamente de un universo, para que te des una idea, de 800,000 contribuyentes, que es lo que tenemos el día de hoy, se reduciría a 900, lo cual le da una herramienta de control inmensa al gobierno, y con ello pues podemos contribuir en que la evasión y la ilegalidad pues disminuyan considerablemente.
Oye, Panambí, ¿cómo se hace? Por ejemplo, ya nos decías tú el caso de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, tendemos a un mercado norteamericano, nos guste o no, eso es lo que tendemos a hacer. ¿Cómo se hace en Estados Unidos o cómo se hace en Europa, por ejemplo? ¿Cómo se les cobra impuesto? ¿Así también con tres franjas de grados de alcohol o se cobra de manera distinta?
No, justo, también en el caso de Estados Unidos y como también en el caso de Canadá, para lo que tiene que ver con todo el tema del TMX, de nuestra relación comercial, se cobra con base en el grado de alcohol. De hecho, fue una medida que establecieron incluso después de la prohibición que se tenía en Estados Unidos, que generó pues muchos contratiempos para el gobierno, pues porque se fortalecieron muchísimo los mercados ilegales en ese tiempo, pero desde entonces ya tienen esta forma de cobrar el impuesto y pues les ha ido bastante bien, al menos en términos de legalidad, para poder combatir ese problema.
¿Cuál es la diferencia en términos de precio y porcentaje? Vamos a poner una botella de un whisky de la marca más conocida, ¿no?, de la super fifís. ¿Cuál sería la diferencia de precio entre México y Estados Unidos y Canadá por este diferencial en el cobro de impuestos?
Pues prácticamente el precio continúa. Lo que decimos es que ya no se tienen estos incentivos para que la botella pues sea ilegal y esté evadiendo los impuestos. Por ponerte un ejemplo de una botella de 100 pesos, que bueno, ninguna botella de whisky cuesta 100 pesos, estarías pagando 53 pesos de IEPS. Y al día de hoy, y la forma en la que lo queremos grabar es si tiene un porcentaje de 40 grados, pues que se base con base en ese porcentaje y se pagaría una cuota. Ahí es en realidad una conversación que sigue abierta con las autoridades, pero se establece que puede ser una cuota de 1.30 pesos por cada grado alcohólico, o un margen así de 1.30, 1.50, que obviamente también se tiene que platicar con el gobierno, pero bueno, ahí se estaría grabando de esta forma, y otra vez, insistiendo, como eliminando mucho paso a la ilegalidad.
Claro. Panambi, es importante, con esta alternativa no se perderían ingresos para el gobierno y se mantendría un buen nivel de calidad para los vinos.
No, al contrario, de hecho se incentiva el tema de las denominaciones de origen que tiene México, que son el tequila, el mezcal, la bacanora, el sotol, la raicilla y la charanda, que necesitan un incentivo en este sentido, pues para no tener tanta complicación de pagar 53% de cada una de sus botellas, atorando a muchísimos pequeños productores. Eso por un lado. Y por el otro, pues claro que ayuda en todo el sentido de que le elimina esta barrera de ilegalidad al gobierno. Estamos considerando estudios como uno que acaba de realizar el doctor Gerardo Esquivel para el Colegio de México, en donde establece que como se elimina esta cadena que te decía, que solo se hace a la primera enajenación,
Nos va a agarrar la guillotina, si no, ya te vamos a perder. Panambi Garcés, directora general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores. Gracias.
Gracias a ustedes.
Qué mal, gracias. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe la de hoy y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora en todas las frecuencias en Estados Unidos y México a partir de este momento. Y seguimos en el 103.3 de FM, aquí abriendo la conversación, y en 970. Y bueno, déjame decirle que hoy una de las notas relevantes tiene que ver con esta reforma del amparo que anoche se aprobó fast track por Morena, desde luego, en el Senado, con un regalote, una barbaridad, que es que podía ser retroactiva. Platicamos con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, nos decía que su opinión esto se impuso para impedir o para perjudicar a Ricardo Salinas Pliego en este pleito que tienen, pero en realidad, bueno, la presidenta Sheinbaum, ella misma dijo que es inconstitucional, que va en contra de la Constitución, y seguramente cuando ya ahora pase la Cámara de Diputados se va a echar para atrás, pero sí hay una gran inquietud. La Coparmex, la Canacinta, ha manifestado su inquietud por esta reforma a la Ley del Amparo que se está aprobando en fast track. Sin de nada sirvió este disque conservatorio, este conversatorio que se hizo 2 días y que pues los escucharon, pero no hicieron gran cambio. Y ya va a la Cámara de Diputados. Y el otro tema relevante es que se anuncian nuevas medidas para controlar a las pipas, a todos los transportes de gas, ya ahora sí a nivel nacional. Lo está anunciando la Secretaría de Energía, la secretaria Luz Elena González. Me parece que es un avance importante. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, hoy por la mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una buena noticia, dijo que anunció la eventual desaparición de la empresa Gas Bienestar, creada en el sexenio López Obradorista, como muchas otras más de las ocurrencias que se concretaron en ese periodo. Y bueno, hoy Petróleos Mexicanos, nos dice la jefa del Ejecutivo, está revisando si continuará o no, y aseguró que es una empresa que ya contribuyó a estabilizar el precio del gas LP, es el energético de mayor consumo entre los mexicanos, y también dijo que junto con la política de precios máximos se ha logrado este propósito de evitar el alza en los precios de este energético. Lo que hay que destacar es que ambas cosas, tanto la creación de Gas Bienestar como la política de precios máximos del gas LP, se pusieron en marcha prácticamente en las mismas fechas, en el 2021, por ahí del mes de agosto, y fue precisamente la vigencia de los precios máximos lo que ha logrado que se reduzca el nivel de precio final al consumidor del gas LP, de acuerdo con algunos análisis del Instituto Mexicano de Competitividad. Se logró reducir hasta en un 31% el precio del gas LP. En cuanto a Gas Bienestar, lo cierto es que es un elefante blanco que desde el principio se dijo que lo iba a hacer y así ocurrió. Es un elefante blanco que ha representado un elevadísimo costo para las finanzas públicas. Hemos estado pagando a los contribuyentes un dineral por una empresa que decían que iba a ser nacional y solamente se ha acotado a su funcionamiento no muy eficiente en 9 alcaldías de la Ciudad de México, con costos crecientes porque ha requerido de subsidios permanentes de parte del gobierno mexicano y pues con pérdidas en todos los años que ha venido operando. Sin duda, podría ser una buena alternativa la extinción de esta empresa estatal, que fue una ocurrencia, y también podría estar enviando la señal de un cambio notorio, como ya se han visto en otros casos, dentro del sector energético en este gobierno de Claudia Sheinbaum. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, le veníamos comentando aquí en el programa, le hemos venido comentando lo que ha sucedido con las tres instituciones que están siendo investigadas por el Tesoro, por FinCEN, por parte del Tesoro de Estados Unidos, por lavado de dinero, que ninguna de las tres pudo sostenerse. Mejor vendieron el negocio, prácticamente los han vendido, antes de que realmente las pusieran, pues, el principal castigo. ¿Cuál era el principal castigo para ellas? No poder operar en Estados Unidos. Si no podían operar en Estados Unidos, obviamente, pues, ya no tendrían ningún tema ellos para realizar negocios. Así que, bueno, pues, vimos cómo Citibanco vendió la mayoría de los fideicomisos, que son los principales del país, a Multiva. Multiva, con esto de inmediato, bueno, crece en fideicomisos, es un negocio muy fuerte para Multiva. Eso fue Citibanco. El caso, lo acabamos de dar a conocer, de Vector, Casa de Bolsa, vende más de 3,000 cuentas importantes de la Casa de Bolsa, las vende a Finamex. Finamex está comprando esto, Finamex sigue creciendo, bien por Finamex, y esto, bueno, pues desde luego es lo que pasó con Vector Casa de Bolsa. Y en el caso de Intercam, se vendió a Capital Bank, y Capital Bank ha venido creciendo. Bueno, pues hoy Capital Bank ya con todo lo que le compró a Intercam de banco, de casa de bolsa, de fondos, hoy Capital Bank da a conocer que pues están ya iniciando las primeras rondas para poder colocar una oferta pública inicial en los mercados, tanto en México como en Estados Unidos. Es buena noticia. Qué bueno, ya creció mucho Capital Bank. René Saúl, el presidente de Capital Bank, que además le mandamos un saludo a René, dijo en conferencia de prensa que van a buscar que sea el debut de manera simultánea en México y en Estados Unidos. La empresa ya se está preparando para la OPI. Los números ya están, ya estamos por arriba de la media de la tabla del sector. Así que, en efecto, bueno, pues lo que se perdió para unos, que en efecto fue el negocio, Intercam, Seibanco, Vector, no lo pudieron solventar. Era muy complicado. Cuando te investiga el Tesoro, te hace añicos, por lo que vimos. Y otros, bueno, pues lo han aprovechado, y es el caso de Capital, donde pues ya se está empezando rondas de inversión para poder colocar en bolsa.
Sí, ahí los ganones fueron Ultiva, que se quedó con todo el negocio fiduciario de Cibanco, Coppel, que se quedó con la cartera automotriz de Cibanco, Intercam, que se quedó con Capital, que se quedó con todo Intercam, y qué bueno que hay una oferta pública. Se estaría la primer banco que se coloca en bolsa, porque Banamex todavía no se coloca, esto hay que resaltarlo. Y Finamex, que se convierte en una de las casas de bolsa más grandes de México. ¿Qué pasó aquí? Yo lo sigo insistiendo. Si son culpables, pues bueno, son responsables de que no tuvieron suficiente control de lavado de dinero, y lástima, Margarito se queda, perdieron los tres, no hay más que un cascarón hoy de Intercam. Tienen el nombre, tienen la licencia y uno que otro activo inmobiliario. Los tres se quedaron en pañales. Pero si son inocentes, estaríamos en el peor de las injusticias en la historia financiera de México. Y si son inocentes, pues en la peor ineficiencia de las autoridades financieras para defenderlos. Pues eso sí. Es lo que son culpables, pues el que los descubrió fue el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, no México.
Sí, hay muchas vetas, hay muchas vertientes de lo que implica esta circunstancia que está viviendo, y que de un momento a otro hizo que estas tres instituciones financieras mexicanas se convirtieran en zombies financieras, porque el señalamiento y el golpe reputacional que les dio el Departamento del Tesoro a través de FinCEN con esta ley que está dirigida específicamente contra los delitos de lavado de dinero y criminalidad, lo cierto es que impactaron de manera rotunda, sin haber sido presentada ninguna prueba hasta la fecha, a pesar de que el gobierno mexicano las ha solicitado, y de ahí la duda que cabe y que tú bien remarcas, Mari Carmen, en el sentido de que hasta ahora pues no se sabe exactamente si son verídicas o no, o en qué se fincaron estos señalamientos tan graves que llevaron a esta circunstancia que están viviendo estas instituciones que hoy son prácticamente cascarones. Y por el otro lado, pues lo que decías, Pepe, creo que este es un ejemplo de que la riqueza no desaparece, simplemente cambia de manos. Y en ese sentido, pues desafortunadamente para las tres instituciones financieras mexicanas que fueron ahora sí que señaladas y les colocaron el toque de la muerte desde el principio, desde Estados Unidos, pues obviamente hoy estamos viendo que sus recursos, sus clientes, sus activos ya están en otras instituciones.
Sí, porque los grandes ganadores aquí se llama Capital Bank, Multiva y Finamex. No son los grandes ganadores.
Y Bancoppel, que se quedó con la parte hipotecaria, y Bancaul, que se quedó con la parte cambiaria.
Y otra parte, Actinver, que también se quedó con una parte fiduciaria.
Y lo que no hemos comentado también es estos actos vandálicos que se registraron hoy en el Zócalo con motivo de la marcha del 2 de octubre. Asaltaron todo lo que pudieron, destrozaron joyerías, saquearon comercios, y ahí nadie los defiende, ¿eh? Y enfrentaron a los policías, hay más de 40 heridos, se afirma, hay más de 20 policías lastimados. Finalmente, pues la mayoría de los policías, los granaderos, lograron cercarlos y controlarlos, pero sí muy, muy salvaje este bloque negro, golpearon también a reporteros y periodistas. Es lamentable lo de hoy, el 2 de octubre en el Zócalo. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Endurecen las reglas para pipas de gas LP tras explosión en Zaragoza.
Eluniversal.com.mx.
Retroactividad en reforma a ley de amparo viola la Constitución, señala Monreal. Prevé se modifique iniciativa.
Milenio.com.
Anuncian normas de regulación para transporte y distribución de gas.
Elfinanciero.com.mx.
Wall Street le hace frente al cierre de gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo le fue a los principales indicadores?
Excelsior.com.mx.
Trump declara en carta al Congreso conflicto armado de Estados Unidos con cárteles.
Eleconomista.com.mx.
Procuraduría Fiscal estima impacto de 600 mil millones de pesos al erario por huachicol fiscal.
Ford.com.mx.
Sector ferrocarrilero se deslinda de investigaciones sobre huachicol fiscal.
Titulares Online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Juan Carlos Baker, ya lo sabe, fue subsecretario de Comercio Exterior y un negociador del T-MEC y un experto en comercio exterior. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
María Carmen, buenas noches, encantado de saludarte.
Gracias.
Regresando a la ciudad, fíjate que fui a Michoacán. Ajá. A hablar ahí con unos empresarios, pues por todo lo que está sucediendo del T-MEC y las consultas y demás, y me dio, además de que siempre me gusta ir mucho por allá, saludos a los que se escuchan. Me da una idea de que pues en el país hay como mucha mucho interés y mucha mucho interés de participar en todas las consultas, entonces fue una sorpresa muy agradable.
Qué bueno, eso quería empezar la entrevista contigo, porque pues ya el cuarto de junto ya Babalú, ya ayer nos decía el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez que ya el cuarto de junto ya no va realmente a reactivarse. Y ahora el esquema es foros a nivel, van a ser los foros de consulta, uno en cada entidad, van a ser mucho más exclusivos, van a invitar a los empresarios. Y tú ahorita lo que me estás diciendo es que efectivamente en las entidades de la República hay un gran interés por participar, por opinar, por presentar propuestas y por decirles cómo se vive en cada sector.
Sí, yo también vi la noticia, los escuchaba ustedes anoche también. Mira, yo la verdad es que lo que considero más importante es que los procesos de consulta y la manera en la cual el sector privado y otros sectores interesados ven sus aportaciones al gobierno se tiene que mantener. Si no le quieres llamar cuarto de junto o no le quieres llamar el nombre, creo que no es realmente lo relevante. Creo que lo importante es que pues el gobierno se sepa apoyado, que el gobierno se sepa también respaldado, como estoy seguro que todas las cámaras y las asociaciones lo hacen, en esto que va a suceder. Creo que también es una muy buena noticia, lo comentamos aquí en su programa en otra ocasión, que se hizo esta consulta pública a través del diario oficial. Entonces, vaya, mira, lo importante es que se mantenga ese diálogo y que técnicamente se pueda dar una opinión al gobierno cuando así aplique. Creo que el nombre o el esquema, cuarto de junto, pues viene siendo algo que nosotros traíamos aplicando en México desde el primer TLC, desde el TLC viejito, ¿no? De principios de los 90. Sí. Entonces, mira, rescatemos el proceso, es muy importante.
Sin duda. Juan Carlos Baker, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué onda, Marco?
Juan Carlos, creo que lo que dices es interesante, importante, pero a veces la forma es fondo, y en este caso, yo recuerdo que el cuarto de junto acompañaba al gobierno mexicano a las negociaciones, estaba directamente involucrado, ciertamente era un grupo menor del que ahora se está planteando, pero en sentido contrario, hoy lo que se ve, aunque parece un ejercicio mucho más inclusivo, más democrático, más integral, y se plantea la búsqueda de una concertación mucho más amplia, lo cierto es que al final van a redundar en una dificultad, porque los intereses luego son encontrados en el propio sector industrial y empresarial, porque no necesariamente lo que le favorece a uno le favorece al otro. ¿Cómo le irán a hacer para llegar a acuerdos? Porque precisamente luego por eso son acuerdos cupulares y no acuerdos como el que ahora se busca.
Pues mira, desconozco la manera en la cual más adelante. Lo que pasa es que esto hay que verlo como etapas, Marco. Creo que ahorita estamos en la etapa de la consulta. Este es un proceso abierto en donde todo el mundo puede dar su opinión y decir lo que crea que es mejor para el futuro del T-MEC, por supuesto, su industria o su empresa en lo individual, ¿no? Yo creo que más adelante ya vendrá la etapa de la negociación con Estados Unidos, y en ese momento, pues efectivamente el gobierno tendrá que hacer los balances entre una postura, por ejemplo, los importadores de o usuarios de acero, pues seguramente tendrán una opinión diferente en algunos temas de la que tienen los productores nacionales de acero, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que hacer un tejido muy fino, independientemente de cómo se hayan presentado esos insumos. en consultas individuales o en foros más amplios, o incluso si tú quieres con los procesos que se siguieron en tratados anteriores, pues ese trabajo de reconciliar los intereses siempre se tuvo que hacer. Entonces yo no creo que vaya a ser ahora la excepción. Sí siento, desde luego, que pues la manera en la cual se articula la estrategia de negociación de México, pues tiene que responder a los intereses estratégicos que tengamos. Y aquí yo lo he platicado también con ustedes. Yo pienso que en estos momentos el objetivo más estratégico de México tiene que ser que aquellas industrias que están pagando los aranceles de la sección 232, acero, derivados de acero, aluminio, coches, pues tengan un trato preferencial, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede articular una estrategia, pero yo creo que de todas maneras se tendría que reconciliar, independientemente de si los insumos o las opiniones, Marco, fueron obtenidos en consultas individuales o en formatos más grandes, ¿no?
Sí, claro, desde luego estamos platicando con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, ex negociador del Tratado de Libre Comercio, además. Juan Carlos, te saluda José Yuste. Oye, ¿cómo es la dinámica en ese momento que estás negociando, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio? Oigan, déjenme que permitan un momento, voy a preguntar a mi sector, ¿así es el tema?
Pues en esencia sí, obviamente pues hay momentos en los cuales se dan esos espacios para consultas y todo, no es que tú todo el día estés preguntando a la gente qué piensa, eso creo que haría el proceso absolutamente poco práctico, pues, ¿no? Pero te diría que la manera en la cual anteriormente se hacía, pues es que tú tenías una reunión previa preparatoria antes de cada una de las rondas de negociación, ahí tú informabas de cuáles eran los temas de los que se iba a hablar, si aplicaba o si era el caso, también podrías avanzar en ciertos aspectos técnicos, anticipando preguntas o anticipando propuestas que te pudieran hacer tus contrapartes. Y pues luego, ya después de que se hacía toda esa interacción, pues volvías a platicar o regresabas a platicar con la gente respectiva del sector privado, ¿no? Y aquí creo que también hay que recordar algo, o sea, me parece que cuando se habla o cuando algunas veces se imagina el cuarto de junto, se lo imaginaban así como si fuera un estadio donde había miles y miles de personas, y pues la verdad es que eso nunca fue el caso. Más bien, estas reuniones preparatorias o estas consultas o estos intercambios, Pepe, pues eran con las cámaras y con las personas en lo individual que sabían, ¿no?
Ahora, es interesante también que, bueno, ya la consulta pública que está o va a realizar el USTR no se ha frenado aparentemente por el cierre, el shutdown de operaciones de Estados Unidos. Allá nos decía también Luis Rosendo Gutiérrez que van a la semana próxima seguirán en conversaciones con México y Estados Unidos allá en Washington.
Sí, a ver, la consulta pública pues simplemente fue el anuncio de que la gente puede mandar sus comentarios. Hay una audiencia prevista, Mari Carmen, en Washington el 17 de noviembre, que mira, si llegamos a esa fecha y todavía no hay gobierno funcionando en Estados Unidos, pues olvídate la consulta del T-MEC, no resulta que vamos a tener problemas más graves. Para Estados Unidos va a tener problemas más graves. Igual y se dan cuenta después de tanto tiempo que no necesitan un gobierno funcionando, ¿no? Pero yo confío en que esas cosas continuarán caminando de manera normal y aquí aprovecho para hacer la invitación para alentar a la gente que te escucha, pues a que participen. O sea, yo creo que la idea de, primero, la oportunidad de que nos dan de hablar y de decir lo que pensamos, pues la verdad es que se me hace un despropósito no aprovecharla. Y segundo, me parece que es muy importante que participemos en la consulta, tanto la de México como la de Estados Unidos, pero en este caso también preguntando la de Estados Unidos. Creo que es importante pues porque sabemos que hay muchas voces que van a ir a manifestarse pues de manera muy parcial, que van a tratar de promover una agenda proteccionista como la que tiene el presidente Trump, o que abiertamente van a decir cosas falsas de México, ¿no? Como eso de que somos la puerta trasera de China y toda esa narrativa que existe. Entonces, si no participamos nosotros directamente, pero también a través de todos los que los escuchan a ustedes seguro tienen un cliente, tienen un proveedor, tienen alguna persona que conocen en Estados Unidos que pueda participar, porque si solamente dejamos que las demás voces sean las que se mantengan, pues creo que podemos anticipar que el resultado de la consulta pública pues no va a ser el que refleje la verdadera apreciación del TEMEC, ¿no?
Claro, Juan Carlos, en menos de un minutito, ¿crees que México, el gobierno mexicano, ya tomó partido con Estados Unidos contra China por los aranceles que anunció?
Esa es una pregunta que no puedo responder en menos de un minuto, ¿eh? Pero lo que sí creo es que el incremento de aranceles pues tiene muchas implicaciones para la competitividad nacional, hay que evaluarlo en esos términos. Pero ciertamente había quejas legítimas de que estaban entrando productos a precios pues que no reflejaban la realidad, y pues ahora hay los aranceles. Vamos a ver ahora que los apruebe el Congreso como parte del paquete fiscal y sobre todo la manera en la que vamos a tener que reacomodar las piezas de nuestra competitividad, porque nos van a faltar, creo yo, no nos van a faltar, pero van a ser más caros los insumos y componentes que quieren estar de otro lado.
Claro, pues mira, justo, así es Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, desde luego un gran analista también de los temas internacionales. Muchas gracias, Juan Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches, vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones. Él es el director de análisis de tendencias económicas y financieras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, a sus órdenes.
Oye, a ver, yo realmente ya no entiendo mucho qué está pasando con los mercados. Yo sé que tengo 1,000 años cubriéndolos. 2 días de cierre de operaciones en Estados Unidos de shutdown y hoy las bolsas en Estados Unidos, récord histórico. ¿No les importa?
No. La verdad es que no. Los mercados están considerando que esto es un berrinche entre republicanos y demócratas. No va a haber ninguna afectación, en su opinión, a las compras y ventas que lleven a cabo las empresas. Sí hay algunas afectaciones, evidentemente, en Estados Unidos, el cierre de museos, el tema postal, algunos trámites que se alargan, informes que no se van a dar a conocer, que los mercados estaban esperando, pero por el momento el informe de ADP de empleo salió muy mal el miércoles. Mañana teníamos un informe oficial de empleo, pero pues no se va a dar, y dice que se perdieron muchos empleos en agosto en Estados Unidos, y eso, bueno, pues refuerza la idea de que la Fed va a bajar su tasa a fin de mes, y eso, bueno, pues es gasolina pura para los mercados.
Pues sí, definitivamente. Carlos López Jones, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, a tus órdenes, buenas noches.
Gracias, Carlos. Bueno, independientemente de lo que ocurra con el shutdown, ¿qué implicaciones puede tener México por esta parálisis del gobierno estadounidense, y qué implicaciones podría tener para la negociación del T-MEC, que hace algunos días ambos gobiernos anunciaron que estaban iniciando consultas internas cada uno por su cuenta?
Mira, los cierres parciales, porque hay que señalar que la inmensa mayoría de las actividades norteamericanas siguen adelante sin mayores consecuencias, han tenido una duración de entre 8, 10, 12 días. El más largo fue con el primer mandato de Trump, de 35 días. Entonces los mercados dicen, mira, en algún punto se pondrán de acuerdo, le pagarán a la gente lo que le deben y regresará todo a la normalidad. Por el momento, el dólar se ve un poco débil, por eso vimos el oro por encima de los $3,800. Ya les habían dicho las calificadoras a los norteamericanos que este tipo de berrinches entre republicanos y demócratas no estaban bien. Les bajaron un escalón la calificación. Obviamente Trump en su momento se enojó mucho por esa decisión, pero más allá de eso no tiene grandes efectos el shutdown. En el caso de la negociación del T-MEC, bueno, pues es una negociación larga. Muy probablemente en la parte norteamericana tendrán que retrasar algunos foros, algunos eventos que tenían programados, pero más allá de eso no va a pasar este shutdown. Es un tema de republicanos y demócratas. Las encuestas dicen que quien va a perder más son los republicanos, es el presidente Trump, pues básicamente porque tienen las dos cámaras y el presidente pues es republicano. Entonces el norteamericano de a pie pues ve como que los republicanos no están sabiendo negociar lo que ya tendrían que haber negociado.
Nos contabas del oro, Carlos, lo hemos visto en récords, el oro, cada vez que hay un escenario de riesgo, pues es un refugio de valor. ¿Sigue siendo este refugio de valor el oro o se han encontrado otros?
No, fíjate que por el momento el oro sigue siendo un gran refugio de valor. Señalar un punto muy importante, desde 2016 que se empiezan a pelear Estados Unidos con China, China, que era el mayor acreedor de deuda norteamericana, ya no ha comprado deuda y su tenencia de deuda ha pasado de 1.1 billones de dólares a más o menos 700 mil millones de dólares. Ya no es el mayor acreedor de Estados Unidos, en su momento está Japón y Reino Unido, y ese dinero lo ha estado comprando masivamente en oro. Y otros bancos centrales también han estado acumulando oro. Y la razón es que cada vez que baja la tasa de los bonos norteamericanos, pues hay otros instrumentos que se han vuelto más competitivos, como es el caso del oro. Y bueno, pues hay una gran cantidad de oro en este momento en bancos centrales. Un dato muy importante. Originalmente, cuando traíamos el patrón oro hacia 1960, bueno, pues los bancos se habían refugiado totalmente en oro. Y después, a partir del año 2005-2010, empezaron a comprar una gran cantidad de bonos norteamericanos, como lo hizo China. Y nunca habíamos ya en los últimos 15 años tenido un momento en el que los bancos centrales acumularan más oro que títulos norteamericanos. Normalmente tienen más títulos norteamericanos. Es el caso de Banco de México. Banco de México tiene más títulos norteamericanos que oro. Pero por esta situación de China, de Brasil, de Rusia, de todos estos países que no están de acuerdo con Estados Unidos, ya en este momento las reservas sumadas de bancos centrales son más en oro que en bonos norteamericanos, algo que no hemos visto en los últimos 15 años.
Así,
Oye, y será el sereno, pero todas las calificadoras han elevado la calificación de Pemex a raíz de la pues exitosa colocación de los bonos que realizó el gobierno federal y de los bonos precapitalizados. Hoy fue el caso de Fitch. Ayer decía Edgar Amador, el secretario de Hacienda, en la comparecencia ante el Senado, que pues sí, que una de las razones por las que no pudo cumplirse la meta de reducir el déficit público a 3.9% este año fue precisamente por el apoyo a Pemex, que dijo costó 0.4% del déficit. ¿Cómo lo ves? Finalmente ha sido exitoso que estén subiendo la calificación de Pemex, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Pues sí, Pemex encontró quien le pague su deuda, en este caso seremos todos los mexicanos con nuestros impuestos, ¿no? Fatigato de Pemex fue el quien, ¿no?
También que íbamos, Carlos.
Es que encontró a nosotros que ahora, pues ya lo dijo el secretario de Hacienda, ¿no? Nos está costando a nosotros, y ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esa deuda pública soberana? Pues de nuestros impuestos, no hay de otra. Se mantiene por debajo del triple B, se mantiene como un bono pues riesgoso el bono de Pemex, y en los próximos años, bueno, pues la Secretaría de Hacienda volverá a hacer el mismo asuntito este de hacer como una especie de swap. Intercambiamos deuda de Pemex por deuda del gobierno, por deuda soberana. A mí me preocupa porque si dividimos la deuda soberana mexicana entre el PIB, incluida la de Pemex y CFE, junto con la del gobierno, estamos ya en 55%. Si seguimos por este rumbo de aumentar 1.8 billones de pesos cada año la deuda en lo que resta del sexenio de la señora Sheinbaum, vamos a superar el 60% en la segunda mitad. ¿Por qué es importante el 60%? Porque las calificadoras han dicho, por encima del 58% sí te bajó la tasa, sí te bajó la nota. Entonces, me preocupa esta línea por donde vamos, estamos en el filito de la navaja. Yo ayer escuché al secretario, estaba muy optimista, un 2.4 de crecimiento para el próximo año, yo más bien creo que va a ser como 1%.
Pues sí, efectivamente, Carlos López Jones, escucha mucho optimismo oficial, y entre las agencias calificadoras como que hay informaciones que parecerían contradictorias. Por un lado, hay quienes han visto toda esta parte de la reestructura de deuda muy positiva, han incluso mejorado de alguna forma sus calificaciones, pero también hay otras instituciones como UBS que ven a Pemex como el principal factor de riesgo para las finanzas públicas, como tú lo acabas de mencionar también, y están observando que las previsiones de ingresos petroleros son muy optimistas frente a los elevados gastos del gobierno.
Sí, y la razón de por qué vemos a Pemex con tanto problema es que la extracción de crudo pasó de 1.8 millones de barriles diarios en 2018 a 1.3 en este momento. Entonces, bajó 500 mil barriles diarios la extracción de crudo. Y de los barriles en refinación no se le ven para cuándo vayan a terminar. O sea, si las mantienes abiertas, vas a seguir perdiendo. Entonces, caen tus ingresos y aumentas tus pérdidas, pues todo el mundo dice, bueno, pues ¿dónde va a salir tanto dinero, no? Y recordar que los proyectos del presidente López Obrador no están generando utilidades al gobierno, sino que le están generando pérdidas. Y pues pareciera ser que estos primeros proyectos de la señora Sheinbaum van por el mismo camino, ¿no? Entonces, seguimos en México sin generar utilidades, seguimos incrementando las pérdidas y seguimos incrementando el gasto social. No hay una reforma fiscal, entonces las calificadoras dicen, bueno, pues ¿qué va a pasar, no? Llegar a un punto en el que esto sea insostenible.
Sí, esperemos que sea esto, que no lleguemos a ese punto, pero Carlos, qué bueno platicar contigo. Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, viendo las imágenes de lo que sucedió hoy con la marcha del 2 de octubre, es de verdad increíble la violencia de este bloque negro que le llamaron, de los muchachos, en contra de los policías, ¿no?
Sí, es, claro.
De verdad, bombas Molotov, quemando a los policías.
Y afectaron a gente
contra los periodistas, a un periodista, creo que, no me acuerdo qué periódico, pero lo fracturaron totalmente, a varios periodistas, a policías, contra los comercios. Bueno, fue una rapiña total lo que hubo contra comercios. Bueno, la verdad, además, es que sin razón, ¿no? Esto ya no creo que tenga razón. Esto,
la
¿no?
UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y muy bien, emitió un comunicado criticando que atacaron a un centro a un centro cultural universitario Tlatelolco, que dijo nació como precisamente como un memorial de 68.
Es un memorial de 68
y el que lo atacaron. Que lo atacaron, dice, es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática, sí, y la UNAM condena estas acciones.
No se entiende,
violentas,
la verdad, ese tipo de acciones de estos jóvenes que presuntamente son estudiantes, que se dedican a robar, que se dedican a atacar, a violentar, a golpear a policías y periodistas, a destruir calles para tener piedras y materiales para violentar. La verdad es que no se entiende. Ojalá
a comercios cerrados, incluso. O sea,
ojalá que haya más previsión de
los autoridades. Los violentaron, o sea, tremendo. Bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario. ¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.47%. Se ubica en 62.222.31 unidades. Índice VIVA sube 0.34%. Se ubicó en 1.243.57 unidades. Dow Jones sube 0.17%, ubicándose en 46.519.72 unidades. Nasdaq sube 0.39% para ubicarse en 22.844.05 unidades. Petróleo Brent baja 1.90%, quedando en $64.11 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.31% para quedar en $60.66 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $57.56 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.87 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.42 unidades. Euro termina la jornada en 22.19 a la venta y centenario en 92.300 pesos.
aquí a Fórmula Financiera y vamos a continuar, y acabamos hoy yo creo con nuestra calificación del gabinete de Claudia Sheinbaum en el primer año de gobierno. Nos falta Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pues creo que no tengo nada que decir de ella, ni bueno ni malo. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno? ¿Ha agarrado a muchos aguachicoleros? Pues yo creo que no fue ella, fue García Harfuch. ¿Cómo va todo esto de que se pasó el INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno? Pues tampoco hay mucha información. Entonces, pues a mí me cae muy bien Raquel Buenrostro, pero yo creo que le daría un 6.5, un 7. No la repruebo porque no tengo tampoco nada en qué lamentarle. Creo que es de que nada de muertito, de los del grupo de los que nada de muertito. Marco Mares.
6.5, 7 dijiste, ¿verdad?
Sí, pues sí, 6.5.
Yo le daría un 8. Por un caso que sin duda ha sido relevante y aunque de alguna forma ha afectado todo el proceso de compra consolidada de medicamentos, lo cierto es que fue ella la que llevó adelante esta revelación de un fraude que estaba por cometerse de alrededor de 13,000 millones de pesos.
Cierto.
Y que lo evitó. Yo creo que con ese punto, yo creo que ya lleva de delantera, ¿no? Y la otra, pues es que los antecedentes, los méritos que ha tenido en otros cargos han sido importantes. Hoy no se ha destacado tanto como, bueno, ahora en esta posición, no se ha destacado tanto como en las anteriores, pero bueno, yo todavía le doy el beneficio de la duda y por eso le doy el 8 de calificación.
¿Tú, Pepe, y usted?
Sí, a Raquel Buenrostro. Fíjate que lo mismo, la verdad es que sí detectó el tema de las farmacias, pero creo que sí tiene un reto importante en saber qué pasó con lo del INAI, qué se está haciendo de más. Aparte del tema farmacéutico, que sí fue importante, creo que esta la salva a Raquel. Ella tenía estaba mucho más activa el sexenio pasado, sí. En este no, así que sí, igual le doy por ese tema un 8, pero habrá que esperar, ¿no?
Habrá que esperar. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, pues mira, ese le doy yo creo que un 6.5, 7. No se ha mejorado en parte de la educación. Siento que, pues, sí, hay temas que son muy, muy preocupantes, que es el bullying. Sí firmó un acuerdo con la Secretaría de la Mujer para tratar de evitarlo. Se hizo ahora este cambio para que los chavos de preparatoria no hagan exámenes. Vamos a ver cómo funciona, cómo lo hicieron ahora. Yo le daría un 7 también.
Pues fíjate, Mari Carmen, que ahí yo sí lo reprobaría, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, porque ha mantenido un esquema que desde el sexenio pasado han denominado como un esquema que busca transformar la educación de México, pero en realidad lo que hemos visto es una tendencia ideológica muy marcada que sobreponen al objetivo final de buscar tener a mexicanos mucho mejor preparados, mucho mejor capacitados, con una orientación que coloque a los segmentos de la población mexicana más jóvenes como un activo potencial de nuestro país. Así es de que yo sí lo repruebo, le pongo un 5.
Sí, yo le pongo un 6. Pues por no reprobarlo. La verdad es que no se ha mejorado la educación pública, es un tema muy complicado, pero se le ha seguido dando muchas facilidades a los sindicatos para que otra vez los sindicatos tengan el poder, y es un poder electoral que tienen los sindicatos de la educación, en lugar de que realmente veamos a maestros preocupados por temas de cómo se van a enseñar las matemáticas, cómo se va a enseñar el español, cómo se va a enseñar la historia. Todo esto se perdió. Realmente se ha perdido en todo este tema. Y Mario Delgado se ha perdido, de hecho, ¿no? Siendo alguien que es inteligente, lo conocemos bien, él fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México, pero se ha perdido como secretario de Educación. Sí, yo le doy un 6. No sé qué le ha pasado a Mario.
Y bueno, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, digo, de las que super nada de muertito, tiene un papel más protagónico el Infonavit, Octavio Romero, que ella, al frente de la Sedatu. Yo creo que yo la repruebo. No encuentro nada positivo que haya hecho la Sedatu en un año.
Pues sí, francamente, es que yo creo que es de este club, ¿cómo les llamabas?
Los que nadan de muertito.
Los que nadan de a muertito, Mari Carmen, porque no se sabe nada de ella, realmente no, no se ve absolutamente...
Es más, apenas vi la foto.
Nada relevante, y pues como bien dices, hay que googlearles para encontrarles.
¿Tu Pepe?
No, pero probadísima, no sabe nada de... No sabe qué está haciendo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Nada.
Porque todo el programa de vivienda...
Y si existe, cobran, y si cobran... No sabes qué está haciendo, será importante, será, yo creo que no tendría caso mantenerla. Yo creo que más bien ahí, en efecto, tú decías, ¿quién ha cobrado más relevancia? El Infonavit, sí. Con el tema de las viviendas,
para
de construcción
no
de viviendas.
¿No? Sí, y el Fobiste, sí. Que ella. Luego está, para mí es una desilusión, Rosaura Ruiz Gutiérrez como secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Yo esperaba mucho de ella. Se decía que iba a ser la secretaria de Educación Pública, a lo mejor al frente de la CEPO hubiera hecho más que María Delgado. Pero también está en el club de los que nadan a muertito. Hay muy pocos logros a nivel de inversión en ciencia y tecnología. Las becas de todo lo que era el CONACYT siguen brillando por su ausencia. Hay muchos problemas para que los chavos puedan conseguir una beca para estudiar en el extranjero. Creo que también está nadando de muertito. Yo la reprobaría también.
Sí, la verdad es que es un ámbito fundamental para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de nuestro país, el de la ciencia, el de la tecnología e innovación. Y Rosaura Ruiz Gutiérrez pues está ahí muy en la sombrita, no se ve absolutamente nada. Sí vemos muchos flashazos del elevado nivel que tienen los muchachos y que estudian las matemáticas, que estudian la robótica. Recientemente supimos de un grupo de jóvenes que en Japón obtuvieron el primer lugar en robótica. Fíjate nada más que en Japón allá lo hicieron, y con todo y todo que tenemos una enorme potencialidad, pues no se ve que haya una política, una directriz muy clara, así es de que yo también la repruebo.
Sí, Rosaura Ruiz, lástima porque es una científica, desde luego está, sí, yo también comparto con ustedes la parte reprobatoria. ¿Por qué? Porque no hay apoyo para los jóvenes que quieren ir al extranjero, siguen sin apoyo, ¿no? El CONACYT no se recuperó, el CONACYT o lo que fuera no se ha recuperado, lo que sea el CONACYT. No se han recuperado instituciones como el CIDE que se destruyeron prácticas, saben que se querían destruir al CIDE, no se han recuperado. Se habla de un megaproyecto que no tiene ni pies ni cabeza, de que vamos a recuperar la construcción de satélites. ¿Con qué dinero? ¿No se va a recuperar la construcción? Se entiende, se podría hacer, sí, lo ha hecho el gobierno mexicano, pero solo que digan que con qué plan se ha hablado de esto. Entonces creo que sí, se ha perdido. Ella creo que lleva la parte de Lolinia, la construcción del automóvil, que va a ser, me parece buena idea. Si realmente encuentras un apoyo también privado que te ayude del automóvil, en fin, pero por lo pronto sí, no se ven resultados, ¿no? 5.
Y bueno, luego para mí también otro que me ha desilusionado, tenía mucha expectativa de él, es José Antonio Peña Merino, Pepe Merino. Él es el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la muy poderosa Agencia Digital y Telecomunicaciones. Y con todo este cambio del IFETEL a la nueva Comisión de Telecomunicaciones, creo que ha sido rebasado. Yo hoy intenté, estoy intentando sacar una cita para mi pasaporte en línea. Necesito tramitar mi llave MX, no pude. Será por mi tierna edad, pero llevo 5 intentos y no puedo, me rechazan, me dicen que me van a mandar una información a mi correo, no me lo mandan, me vuelvo a meter, no me lo mandan. Y supuestamente el objetivo de la llave MX, con la cual necesitas hacer todos tus trámites digitales, entre ellos renovar tu pasaporte, iba a ser muy sencillo. Pues no está siendo nada sencillo, yo lo reprobaría.
Pues sí, la verdad es que hay enormes expectativas respecto de una dependencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ATDT, que es pues una entidad de las favorecidas en el presupuesto de egresos de la Federación. Está asignado para esta dependencia más de casi 4 mil millones de pesos, 3.852 millones de pesos. Tiene enormes responsabilidades, pero hasta el momento la verdad es que no se ve gran avance a pesar de la millonaria cartera que tiene.
Rápidamente a Pepe Merino, yo le pongo un 8, porque sí le cayó una agenda que no tenía, la de telecomunicaciones y competencia. parece que la puede sacar bien, pero hasta el momento no se ha visto nada. Yo por expectativa le pongo 8 y conociendo a Pepe,
pero
bueno,
como
yo espero.
Yo también yo espero que
lo va a hacer bien. La tarea que tiene por hacer.
Sí, sí. ahora sí que pago por verdad, ¿sabes? Sí, sí. Ahí.
Pero bueno, vámonos. Ya nos vamos. A vámonos. Pedirte buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches. Marco Mares, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Zapeta con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrilla, Alejandra Rea, en YouTube Katy Hernández, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine con Pegarse y mañana nos vemos. Gracias.
Mañana. Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.